Buenas tardes, amigos de Las Fallas, desde los estudios de la UPV Radio. Iniciamos nuestro programa de hoy, día 27 de enero. Programa número 148 de Hablemos de Fallas. Y como siempre, pues tenemos mucho contenido, tenemos muchos protagonistas con los que vamos a hablar. Nos vamos a ir hasta la Junta Local Fallera de Sagunto, hasta la Junta Local Fallera de Denia. Vamos a tener en directo telefónicamente a Paco Romero, el presidente de la Federación de Fallas de Primera A, que mantendremos una conversación con nuestro colaborador Carlos Tuset Boada. Javi Mozas nos contará, como es habitual, alguna anécdota sobre la historia de las fallas y recuperamos la voz de nuestro fallero crítico. Y principalmente queremos hablar con el concejal de Cultura Festiva, con Carles Galiana, que nos queremos preguntarle sobre esas últimas reuniones en relación con este aplazamiento de las fallas. Pero tenemos una cuestión pendiente ya de la semana pasada, que sí que cuando hablamos de solidaridad, pues nos gusta tener también noticias al respecto. Y queremos recordar que la Casa Ronald de Valencia, la Casa Ronald McDonald de Valencia, ha lanzado lo que es un calendario solidario. Para contarnos en qué consiste este calendario, tenemos a Rosario Fuenbuena, que es voluntaria del área de comunicación de la Casa Ronald. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Bien, cuéntanos, es una colaboración con la imprenta CG, ¿no?
Efectivamente, la imprenta CG hace ya tiempo que colabora con la Casa Ronald solidariamente, con impresión de algunos de los folletos que utilizamos para nuestra casa. Y nos propusieron, fue una idea completamente suya que nació de ellos, y nos propusieron este calendario que ellos hacen todos los años, convertirlo en un calendario solidario y que fuera a favor del mantenimiento de las instalaciones. Y no podemos estar más contentas de lo que es el resultado, tanto artístico, porque, bueno, tenéis que ver las ilustraciones y la gente tan fantástica que ha colaborado en la creación del calendario, como la respuesta que estamos teniendo. Estamos, de verdad, muy, muy, muy contentos con esta colaboración.
Bueno, una colaboración en la cual pues encontramos a grandes creadores, grandes artistas del panorama nacional.
Efectivamente.
Como Paco Roca, Cristina Durán. Bueno, cuéntanos algo más sobre esto.
Sí, las personas, los dos encargados desde parte de la imprenta CG de realizar el calendario fueron Armand Yasser, que es coordinador de este calendario, y también Cristina Chumillas, que es la gestora cultural que se ha encargado de la selección. Y lo que hicieron, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la casa, muy, muy acertadamente, fue combinar grandes figuras del mundo de la ilustración ya consagradas, como has nombrado muy bien a Paco Roca, Premio Nacional de Cómico, también Cristina Durán, por ejemplo, con otras personas y otros ilustradores e ilustradoras que están ahora mismo labrándose un poquito el futuro en este campo tan, tan complicado como es el artístico. Y entonces la paridad, tanto de hombres como de mujeres, como de figuras consagradas y nobeles, ha sido el germen de un calendario que está muy equilibrado, tiene estilos de ilustración muy diferentes, técnicas muy diferentes, y el resultado es como me repito mucho, yo lo siento, soy muy pesada, pero es que es de verdad que es un calendario muy, muy bonito.
Un calendario cuyos beneficios van a ir directamente a lo que es el trabajo de la Casa Ronald McDonald de Valencia. Vamos a recordar cuál es la función de la Casa Ronald McDonald, cuál es su objetivo.
La Casa Ronald McDonald de Valencia es una de las cuatro casas que tiene la Fundación Infantil Ronald McDonald en España. Además de Valencia está también la Casa de Málaga, la de Barcelona y la de Madrid, y la función principal que tienen, como estabas refiriéndote, es alojar a las familias que se han tenido que desplazar hasta nuestra ciudad, en este caso hasta Valencia, para atender a sus hijos, para tenerlos en tratamiento médico, ya sea por el motivo que sea. Aunque muchas veces nos asocian a niños enfermos de cáncer, no es únicamente la patología que se aloja en la casa. Son sobre todo, pues mira, en Valencia, por ejemplo, tenemos mucho paciente de neonatología, pero también de trasplante, traumatología. Es una casa que intenta ser un hogar para estas familias que se han tenido que venir a Valencia para que uno de sus hijos o hijas reciba este tratamiento médico hospitalario.
Cuéntanos, Rosario, si yo quiero comprar ese calendario, si quiero hacerme con él, ¿cómo puedo hacerlo?
Vale, lo tenemos muy, muy facilito. O nos llamas directamente a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que allí tenemos los ejemplares, o a través de la web de la imprenta, CG, que es www.laimprentacg.com, y allí a través de su tienda se puede comprar. O como os decía, llamando a la Casa Ronald McDonald, que os lo reservamos y podéis venir a por él.
¿Puedes facilitar algún teléfono de la casa?
Sí, lo digo, claro que sí. Mira, el teléfono de la Casa Ronald es el 963745202. Repito, por si acaso, me siento un poco azafata, pero es que es así, venga. 963745202. Nosotros, aunque la casa evidentemente tenemos todas las medidas de seguridad, en este caso lo que hacemos es salir y a las personas que lo están adquiriendo ya se lo entregamos en el parking, porque en este momento, pues eso, tanto la capacidad ha disminuido como el acceso a la casa.
Enhorabuena por esa labor que realizáis en la Casa Ronald McDonald, por esa ayuda a las familias con niños enfermitos, y desde aquí, desde los micrófonos de la UPV Radio, desde Hablemos de Fallas, animamos a todos a que compren este calendario porque va a servir de ayuda precisamente para todas esas familias. Muchísimas gracias, Rosario.
Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todo el mundo de las fallas, que es verdad que año tras año está a nuestro lado, y nosotros también queremos estar al lado del mundo fallero, que ahora mismo está la cosa muy complicada para todo el mundo. Pero gracias por darnos voz en tu programa.
A ti y a vosotros por esa labor tan importante. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Pues no solamente nos gusta conocer lo que ocurre en nuestra capital, también nos gusta saber las noticias de las distintas juntas locales que nos envuelven alrededor de nosotros. Y este aplazamiento de las fallas sigue siendo noticia. Ya lo comentábamos la semana pasada y ahora pues queremos saber qué ocurre fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra capital. Y hablamos con Paco Jiménez, el vicepresidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto, que ellos se reunieron el día 19 y han tomado una decisión. Paco, ¿cuál es esa decisión?
Bueno, pues no sé si es una decisión, pero es un intento de tomar alguna decisión. Realmente, teniendo claro que las fallas no van a ser posible hacerlas en marzo, tal como está la situación actual, pues lo que estamos es empezando a barajar alternativas que hagan factible celebrar la fiesta de una u otra manera, pues lo antes posible, ¿no? En ese sentido, pues lo que estamos es buscando alternativas y proponiendo a las fallas de la Federación Junta Federal de Sagunto, pues estas alternativas, a ver qué les parece. Y en la reunión, pues lo que les planteamos es la posibilidad de realizar las fallas en la última semana de junio o a principios de julio, ¿no? En función de pues, si la situación sanitaria lo permitiera, que claro, está por ver. Evidentemente no es una decisión tomada ya, sino un intento, porque bueno, no solo hemos de pensar que las fallas tienen que acabarse, las fallas de 2020 y 2021 de alguna forma tienen que acabarse, las tenemos guardadas, pues las niñas están creciendo y no pueden esperar más, los trajes no les caben, a las fallas de mayor infantil y a sus cortes, en fin, que de alguna forma hay que cerrar el ciclo. Y la primera tentativa pues sería si podemos. Ya te digo, todo va a depender de la situación sanitaria de ese momento. Pues nuestra primera tentativa sería en finales de junio, principios de julio.
Te quería preguntar, esto lo habéis estudiado también pensando un poco, como bien decís en vuestra nota de prensa, en las particularidades y celebraciones de las diferentes localidades de la comarca, ¿no?
Claro, entiendo que lo deseable quizás sería realizar unas fallas en toda la comunidad valenciana únicas, pero la realidad es que si se puede, y el si se puede siempre va a quedar ahí pendiente, es decir, todo está pendiente del hilo de que pues para entonces la vacunación haya avanzado y tengamos una situación más o menos razonable que permita realizar algunos actos, pues como pues, quizá entrega de premios, crema, cosas así. Pero luego dentro de ese si se puede, pues la ventana se estrecha por diferentes motivos, pues por los colectivos que celebran sus fiestas en nuestra ciudad, en el resto de ciudades de la que forman parte fallas de Federación Junta Fallas de Sagunto. Ya sabéis que no solo estamos las fallas de Sagunto, también hay fallas en Gilet y en Faura, dos ciudades de nuestra comarca. Entonces, bueno, pues tampoco podemos pisar pues una posible celebración pues de fiestas patronales, etcétera. Pero la ventana que hemos encontrado a priori sería esa. Si no fuera posible ahí, pues tenemos un, llámalo plan B, una segunda alternativa que sería a principios de septiembre como última opción.
Y en este caso, digamos que todas las comisiones que pertenecen a vuestra junta estaban de acuerdo, porque al final no tenemos otra, o aceptamos esa fecha, o si no se puede por la cuestión sanitaria nos tenemos que ir más allá.
Bueno, formalmente no se ha tomado una decisión, lo que le trasladamos a las comisiones es la Asamblea General que se celebró el 18 a la mesa de presidentes, presidentas, pues es esa posibilidad, que lo valoraran, lo estudiaran con sus comisiones y nos trasladarán el visto bueno para ponernos a trabajar con esas posibilidades. Date cuenta que no solo es la celebración de la fiesta, alrededor hay mucha actividad que hay que realizar, desde temas de seguros, permisos, planes de seguridad, en función del grado de la actividad que se pueda realizar, pues habrá que hacer unos u otros, pero todos ellos han de ser solicitados con tiempo, si hay que hacer cortes de calles, montar carpas, no sé lo que se podrá hacer, pero se haga lo que se haga, todos esos trámites requieren un tiempo, con lo cual no podemos decidir de un día para otro mañana hacemos las fallas, hay que anticipar pues lo más posible esas posibilidades pues para poder preparar toda la documentación necesaria para que todo esté en orden, ¿no? Y luego pues contar, por supuesto, con los correspondientes permisos administrativos, pues municipales en el caso de Sagunto, Gilet y Faura, y por supuesto pues que las condiciones legislativas que la Comunidad Valenciana en esos momentos tenga pues lo permitan también. Ahora mismo, por ejemplo, sería imposible, por supuesto.
Hablamos muchas veces de cómo han afectado esta suspensión de las fallas 2020 y el aplazamiento de las fallas 2021 aquí en la capital valenciana, pero me imagino que también en Sagunto, en la Federación de Junta Local, habrá afectado indudablemente de una manera muy negativa también, ¿no, Paco?
Claro. Al final tenemos una responsabilidad. No solo somos los falleros, es que detrás de nosotros hay un montón de familias que viven del mundo de las fallas. Bueno, o sea, se ha dicho mil veces, pero artistas falleros, pirotécnicos, instrumentalistas, peluqueros, músicos, restauradores. Hay un montón de actividad económica que no solo es la ciudad de Valencia, evidentemente la ciudad de Valencia por su tamaño el impacto es mayor y por la atracción de turistas es mayor, pero en las ciudades de alrededor, en Sagunto, pues somos 30 fallas, esto significa 30 monumentos grandes y 30 infantiles, y significan pues charangas, orquestas, peinetas, trajes de fallera, todos esos sectores están afectados, y si las fallas no se celebran de una forma más o menos normal en el año 2021, pues van a ser dos años que algunos de esos sectores son monocultivos, solo viven de las fallas. Hay otros que a lo mejor tienen otras, estoy pensando, quizá las floristerías, pues tienen otros momentos de actividad, pero hay algunos sectores que son exclusivos, que trabajan para fallas. Si no somos capaces de darle continuidad, pues el quebranto que puede ser para esas familias, pues va a ser tremendo. Entonces, también creemos que tenemos que, de alguna forma, dar una salida a todas esas familias que vienen de la fiesta, ¿no?
Aquí ya el concejal nos ha dado constancia de que el censo ya ha bajado alrededor de un 10%. ¿Esto ocurre también en la federación? ¿Habéis notado una baja en el censo de las comisiones?
Sí que ha habido algunas comisiones que han bajado. No ha sido sensible, por lo que hemos visto en los censos, pues evidentemente siempre hay falleros que por sus circunstancias se dan de baja. Muchos de ellos confío que sea con intención de retornar. Y bueno, creo que va a ser inevitable que haya falleros. Que se den de baja porque, bueno, pues sobre todo pues hay gente que se apunta solo por disfrutar de la fiesta y esa gente pues no está compensando su cuota, ¿no? Pero yo creo que la mayoría, bueno, por lo menos lo que hemos visto y hemos preguntado, en la mayoría de las fallas no ha habido un exceso de bajada de cuotas, no sabría cuantificártelo ahora mismo, o sea, de cuotas de falleros. También es cierto que se está haciendo mucha menos actividad y que, por tanto, pues hay mucho menos gasto, ¿no? Al no haber actividad, el gasto es mínimo. Entonces, yo confío, esto ya es algo personal, no hemos hecho un estudio en profundidad del tema, confío que independientemente de las bajas que se hayan podido producir coyunturalmente en estas circunstancias, pues cuando las fallas recuperen su normalidad, confío muchísimo que en el año 2020, como muy tarde, pues los censos se recuperen. 2022, perdón, no, 2020 ya no hay normalidad posible.
Cuéntanos, Paco, ¿quieres añadir algo más relacionado con la Federación de Junta de Fallas de Sagunto para los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas?
Pues no, nada más. Quizá, pues bueno, poner un poco de ilusión, ¿no?, en que todo volverá a normalidad, que tenemos que intentar seguir trabajando para que nuestra fiesta continúe, que este año, igual que el año pasado, pues van a ser muy atípicos. Bueno, pues las circunstancias son las que son, no se pueden elegir, y con las circunstancias que tenemos, pues vamos a hacer lo posible para intentar darle una salida digna a la fiesta. Y si, pues bueno, por la circunstancia que sea no puede ocurrir, pues seguiremos trabajando para seguir haciendo falla pues año tras año en el futuro. Esto pues nos ha tocado vivirlo, es una circunstancia triste, pero bueno, pues dentro de ella intentaremos seguir poniendo ilusión, trabajo, ganas, y yo creo que el espíritu fallero no va a acabarse por mucha pandemia que haya.
Que así sea. Espero que podamos como mínimo hablar en otras ocasiones, pero sobre todo lo que quiero es que hablemos en el mes de julio de las fallas de Sagunto ya plantadas.
Ojalá. Nos encomendamos a ello.
Muchísimas gracias, Paco.
Muchísimas gracias a ti, Roberto.
Ahí estaba Paco Jiménez de la Federación de la Junta Local Fallera de Sagunto, que en principio tienen la propuesta de poder llevar adelante las fallas en el mes de junio o julio. Ojalá sea así. Tenemos un protagonista en nuestro programa que hacía tiempo que no intervenía, pero que lo hemos recuperado. Hemos recuperado su voz. Él siempre expone su particular opinión sobre los temas falleros y se trata ni nada más ni nada menos que este hombre que de vez en cuando nos llama y ya digo, y expone su opinión sobre alguno de los temas de actualidad de las fallas. Vamos a escuchar a nuestro fallero crítico.
Hola de nuevo, Roberto y amigos de programa Hablemos de Fallas en la UPV Radio Valencia. La vacunación está siendo lenta en este 2021, por lo que estamos viendo, y esto nos da a pensar y a preguntarnos en muchas cosas y muchas dudas por delante en este año. Lo primero sería pues pensar que en 2020, al cancelarse las fallas en marzo y ya ningún mes se pudo celebrar, era el ¿qué dirán o qué pasará? Yo quiero que mi falla se queme, se plante y se premie, que mi hija se luzca, que sea todo lo mejor posible, pero esperemos que eso no se traduzca otra vez en este 2021. Hay que pensar que hay que cerrar el ejercicio, hay que quemar las fallas y olvidarnos ya de ese número par acabado en cero y mirar ya hacia adelante. Porque si no, la situación puede ir poco a poco empeorando y las fallas no es que vayan a desaparecer, pero algunas de ellas posiblemente y por desgracia puede que sí lo hagan. Otra cosa es pensar también que tenemos por delante todavía las hogueras de San Juan, una fiesta hermana, en junio o cuando se celebrasen, si se celebran. Y eso nos dará a entender también y pensar y fijarnos en cómo se pueden hacer nuestras fallas a continuación. Claro, ambas cosas si la pandemia, como siempre, lo permite. Porque el frío y las malas conductas, no hacer caso a las autoridades y a sanidad, pues está haciendo que esto perdure y que este invierno sea más duro que el anterior, ya que todo esto empezó ya con el invierno casi casi acabando en este pasado año, en marzo. Ahora nos queda un invierno duro por delante y tenemos que ser conscientes y aún así cruzando los dedos porque a ver si las vacunas se dan un poco más deprisa, tenemos suerte y ahí hay una vacunación masiva ya en la mitad del año, alrededor de junio, julio, en verano, cuando hace más calor y además el virus suele estar más flojo. Aunque no por último, quiero recordar lo de las nuevas cepas, que eso es algo nuevo y que todavía no saben ni cómo se contagia el primer virus, imaginaros este nuevo. Por otro, ya como último, y no quiero extenderme mucho más, son solo hipótesis, ojalá que no suceda nunca, pero ¿qué pasaría? Una de dos, si las fallas se hacen en septiembre, ya que es mes de ya no solo preselección, sino de casi elegir corte de honor en un año normal, ¿qué pasaría si se plantasen y quemasen con nuestras fallas mayores? ¿Pondrían broche ya final a su reinado, duplicado de año? Porque otro año normal sería quemar fallas en marzo, luego San Vicente, Cruz de Mayo, Hoguera de San Juan, también la Magdalena, lógicamente, porque claro, llevan ya 2 años y también cansa psicológicamente y tienen que recuperar su trabajo y sus estudios. O, lamentablemente, ya lo peor, que no se hagan tampoco fallas en 2021 y que llegue ese momento de que tengan que pensárselo y decir, hasta aquí, no voy a decir la palabra, pero hasta aquí hemos llegado. Sería algo histórico también y por parte de ellas una gran pena, ya que el esfuerzo derrochado por Valencia y por las fallas es bastante. Un abrazo, amigos, y hasta pronto.
Nuestro fallero crítico, ahí le teníamos y hoy le hemos podido escuchar. También tenemos otro protagonista habitual en nuestro programa, como es Javi Mozas, que siempre nos trae esas gotas de historia de las fallas. Y en este caso, Javi, yo no tenía idea de que hubo un intento de crear una recompensa superior a la que hay actualmente.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes en primer lugar. Sí, efectivamente, yo creo que desde la primera vez que se creó la recompensa, los Buñols y los distintius, sobre todo el Buñol d'Or y el Buñol de d'Argent, el de Plata, en el año 1945, ese fue ya la primera declaración de intenciones de intentar premiar lo que era la labor del fallero. A partir de ahí, de esas dos, luego ya se creó la de Fulles de Lloret, como ya comenté en otro programa, y luego la de Brillants. Me refiero a que progresivamente se ha ido creando una tras otra siempre una recompensa. Y desde entonces siempre se ha hablado dentro del colectivo de crear otra superior, pues bueno, ya que los falleros a los que se les ha dado la recompensa de Brillants, bueno, pues ya son bastantes y ya tienen suficientes años de militancia dentro del colectivo fallero como para pensar en poder crear otra y recibir una más, porque obviamente no es la misma situación la de antes que la de ahora, de que obviamente hoy en día los falleros estamos muchos más años censados y todo esto. Entonces, bueno, un primer intento fue, por ejemplo, la creación del Buñol de Esmeraldas hace ya décadas, que hasta el año 1973 no se llegó a otorgar realmente y se otorgó de manera honorífica a la Virgen de los Desamparados. Entonces, a partir de ese momento en que se le otorgó a ella, no se consideró ya oportuno que se otorgase a ningún componente, ni a fallero ni a fallera de ninguna comisión, porque obviamente, pues, al ser de manera honorífica en este caso, pues no correspondía. He de decir que revisando el libro fallero del año 2006, al menos he encontrado a un presidente de falla que dice que tiene ese buñol. Yo creo que se ha confundido, obviamente, querría decir Brillant, porque confirmado con la delegación de recompensas, efectivamente nadie tiene el buñol de Esmeraldas. Eso solo lo tiene, de manera honorífica, como digo, la Virgen de los Desamparados. Uh-huh. Poco antes de esta fecha, el presidente de la Junta Central Fallera de entonces, Juan Bautista Martí Belda, habló, bueno, pues con diferentes falleros considerados pesos pesados de la fiesta, por ver de crear esa recompensa superior, ese buñol superior, y bueno, llegaron a un consenso y en ese momento crearon el gran collar de la Orden del Fallero. Esto puede sonar así bastante rimbombante, porque bueno, pues ya era, digamos, era como un intento de decir, vale, vamos a crear una superior y a partir de ahí ya no más. Dejamos ya esta y ya que sea la última de todo. Y además con el ánimo de distinguir a destacados falleros que habían participado activamente de la fiesta y la habían engrandecido. No solo como hoy en día, que es por la acumulación de ejercicios, como sabemos. Entonces, bueno, de esta manera se iba a convertir en la máxima recompensa. Martí Belda encargó una prueba a una orfebre. Se realizaron dos, una en modelo de plata y otra en un modelo de oro, y era un collar semejante, pues, a los que podemos ver de algunas órdenes de caballería, de nobleza. Era una especie, pero cinceladas, al estilo fallero, como se hacen las peinetas y toda la orfebrería. El proyecto quedó sin ver la luz, porque nunca se llegó a presentar la propuesta para su aprobación en el quinto Congreso General Fallero, que era a donde estaba destinado el lo que era la aprobación. Bueno, al poco falleció el presidente de Junta Central Fallera, Martí Belda, y ya no se llevó adelante, y su viuda, Paloma Torres, lo entregó a la Junta Central Fallera, que es donde hoy en día se custodian las dos pruebas que se hicieron en plata y en oro de ese gran collar de la Orden del Fallero. Y hoy en día, pues, se sigue hablando de crear una recompensa superior, pero supongo que vendrá cuando se celebre el siguiente Congreso Fallero.
¿Tú crees factible esa nueva recompensa? Porque si actualmente para llegar al buñol de Orbellán San Fulles de Llorer hay que pasar una serie de años, no sé qué requisitos habría que tener para conseguir esa otra superior a esta.
Pues no lo sé, depende supongo de cómo se plantee, porque si es simplemente, ya no pensando en el gran collar de la Orden del Fallero, en rehabilitar eso y aprobarlo, sino en crear un buñol superior a Brillants, yo creo que sería simplemente cuestión de seguir sumando años, como hoy en día, y si hoy en día el buñol de Brillants te lo otorgan a los 30 años, pues sería, digo yo, que sumar otros 10 más o algo así, que es la distancia que hay entre el de Fulles y el de Brillants, que hoy en día 40 años de estar censado en fallero, si has empezado a los 18 años, pues yo creo que es factible de que haya una cantidad importante de gente que se lo puede otorgar, y por lo tanto yo creo que si también hay voces que lo llevan comentando, pues bueno, eso sería un primer punto. Y segundo, como está sucediendo también hoy en día, que está pidiendo voz para celebrar un congreso de fallero con la reforma del reglamento fallero, que está totalmente obsoleto, pues bueno, sería otro punto a tratar, que yo creo que ningún fallero se opondría.
Muchísimas gracias, Javi. Pues ya conocemos algo más, como es habitual contigo, de esta idea de una nueva recompensa de la Junta Central Fallera. Hasta la próxima semana, amigo.
Hasta la próxima semana. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio. Hablemos de fallas.
Bueno, entre otras de las cosas que está justamente paralizada es esa iniciativa de llevar adelante lo que es un congreso fallero. Recordemos que hace muy pocas fechas el concejal de Cultura Festiva, Carles Galiana, propuso que en alguna asamblea, y en concreto, si no recuerdo mal, en esta de enero, que justamente se celebró ayer, se llevaría adelante lo que es esa propuesta. Claro está, siempre que la situación lo permitiera, indudablemente. Ahora, actualmente, es muy difícil poder tomar esa iniciativa y de hecho no se ha hecho. Por lo tanto, esperemos que en un futuro sea así. Precisamente nosotros tenemos, después de tantas reuniones con todo esto que ha ocurrido, después de esa reunión con la Secretaría de Sanidad, en la cual ya se dio a conocer que las fallas no se podían celebrar en marzo, y ayer que precisamente hubo esa asamblea de presidentes, queríamos hablar con el presidente de la Junta Central Fallera, con el concejal de Cultura Festiva, Carles Galiana. Carles, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Carles, una asamblea la de ayer de una hora y media de duración y donde fundamentalmente se constató, ¿no?, la preocupación de los presidentes y la inquietud de los presidentes por la situación actual.
Sí, bueno, yo creo que la preocupación es compartida por todos, por los presidentes, por la propia directiva, por los miembros de Junta Central Fallera, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es lo que peor nos viene. Pero sí que es cierto que en estos momentos, como dije ayer, pues hay que tomar las cosas sin pausa, pero con tranquilidad e intentando evitar al máximo las presiones externas.
Es cierto de que en realidad es cierto que lo comentaste ayer, que es muy difícil planificar nada. Es decir, en realidad se reclaman fechas, pero fechas... Si Sanidad no da una respuesta en este sentido, es muy difícil poder decir en qué fecha se pueden celebrar las fallas.
Claro, yo como intenté explicar ayer, ya Sanidad ya nos dijo que en el primer semestre pues no iba a ser posible, ¿no? Que bueno, que en todo caso que empezáramos a trabajar en ese segundo semestre. Y como dije también, por mucho que los presidentes y las presidentas pongamos encima de la mesa una fecha, y que la votemos y que todo el mundo lo tenga claro, es que ya no es ni siquiera Sanidad, es como evolucione la pandemia, cómo vaya la vacunación y qué incidencia acumulada tengamos en ese momento. Depende de tantísimos factores que no controlamos que es complicado ahora mismo tomar una decisión en ese aspecto. Por eso yo pedía un poco yo entiendo la incertidumbre lo que causa, pero pedía un poco de calma. Y en todo caso, como hemos hecho siempre, porque yo creo que lo hemos demostrado, ¿no?, que hemos llevado a la Asamblea las propuestas, que cuando hemos estado unidos hemos sacado adelante los proyectos, que lo pasaríamos, evidentemente, esa hoja de ruta la pasaríamos por la Asamblea para que todo el mundo fuera conocedor y pudiera opinar.
Reuniones con la Secretaría de Sanidad, reuniones con el colectivo fallero, ayer Asamblea de Presidentes, en concreto con esa reunión del Ayuntamiento y el colectivo fallero, en la que también intervino el alcalde Joan Ribó. ¿Qué conclusiones se pudieron sacar de esa reunión?
Bueno, la conclusión es lo que te digo, ¿no? Lo primero que teníamos que trazar dos planes. Uno era el cierre del ejercicio, ver cuándo era mejor para todos, también por el tema pues del cierre contable, de proponer fechas para la elección de presidentes y presidentas, incluso delegados del sector, etcétera, y luego ponernos a trabajar en estas alternativas a la fiesta de las fallas, ¿no? También, por otro lado, pues hacer una valoración económica entre todos y todas, ¿no?, de lo que supone todo esto, ¿no?, lo que supone el aplazamiento, para poder en un momento determinado pues también ir a otras administraciones y al propio ayuntamiento con una solicitud, ¿no? Yo creo que es un grupo de gente que ha trabajado en otros momentos, los representantes, además el 100% de las comisiones están representadas, ya sea o a través del presidente de Junta, la directiva, los vocales del sector, o a través de las diferentes agrupaciones, de integrar agrupación y federaciones, ¿no? Entonces está todo el mundo representado. Y en mayo, pues al final tuvimos un debate, hablamos del tema y sacamos adelante una votación que luego el 99% de los presidentes refrendó. Y en marzo fuimos capaces en 24 horas de plantear unas fechas y tener una subvención extra por parte del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que el grupo funciona y además, como dije ayer, es que son personas conocidas y reconocidas en el mundo fallero, que no son personas que digamos anónimas, sino que al contrario, creo que todos los conocemos y en cualquier momento nos podemos dirigir a ellos para preguntarles qué ha pasado en las reuniones.
Lo que sí que queda claro es, ya desde marzo del año pasado, la gran responsabilidad de las fallas y la respuesta ante todas estas restricciones, que yo creo que es un ejemplo, ¿no?
Sí, además, lo he dicho muchas veces, a veces estamos en el punto de mira, ¿no? Porque parece que puedes sacar 50 normas y una que saques de fallas y de repente la portada es las fallas, ¿no? Cuando has sacado otras 50 normas o restricciones o como queramos llamarlo, ¿no? A veces estamos en el punto de mira y, sin embargo, creo que nos hemos comportado de manera excelente, tanto las organizaciones a nivel de fallas que se han hecho, que a nivel federación, y los propios actos de la Junta Central Fallera que hemos organizado, con todas las limitaciones, con los geles hidroalcohólico, con las distancias de seguridad, con apuntando a la gente que entraba. O sea, creo que hemos demostrado mucho. Y aparte, creo que fuimos los primeros que nos ofrecimos a colaborar con la vacunación en lo que fuera falta. Oiga, necesita usted, da igual, un casal para dejar algo, para vaciar un local que tiene usted porque va a vacunar, para que le sirva de ayuda, de centro logístico. Aquí estamos nosotros, ¿no? Y encima estamos, como somos la red más extensa de asociativa de la ciudad, pues es que estamos en toda la ciudad, podemos llegar a cualquier barrio, ¿no? Y creo que hemos demostrado muchas cosas a pesar de, como ya he dicho antes, estar muchas veces en el punto de mira.
Entre esos agentes que han participado en esta reunión del colectivo fallero, está el gremio de artistas falleros por medio de su nuevo maestro mayor, ¿preocupa el estado de las fallas?
Sí, además también estuvo el maestro mayor de la federación, porque sabéis que bueno, está Burriana, Alicante y Valencia, estuvieron representados, y sí preocupa, porque efectivamente las fallas, como todos sabéis, pues se diseñan, se planifican para que estén unos días en la calle. No están planificadas como obras de arte permanentes, ¿no? Son efímeras para quemar y así son diseñadas y trabajadas, ¿no? Y claro, que es algo que preocupa. La mayoría de ellas llevan un año o en talleres o en Feria Valencia, incluso algunas en la Marina, ¿no? Que con el tema del salitre pues están padeciendo más. Y evidentemente nos preocupa ese aspecto, ¿no? A la hora de definir fechas es lo que más les preocupa a ellos, ¿no? De cuanto más la alargues, peor o más deteriorada puede estar la falla.
Se piden más ayudas económicas. En este sentido, ¿se puede trabajar o se agotan las ideas en este sentido o se agotan las posibilidades en este sentido?
No, de hecho, a ver, hay dos tipos de ayudas que las que estamos poniendo encima de la mesa. Por un lado, los sectores productivos que están alrededor de la fiesta, como pueden ser los artistas falleros, pueden ser los pirotécnicos, etcétera, ¿no? Los indumentaristas, que ya hemos dado algunas ayudas en el pasado, por ejemplo, indumentaristas hemos dado ayudas. Se está poniendo por un lado las ayudas a esos sectores productivos y por otro lado las propias comisiones, ¿no? Como lo haya pasado ese 37,5%. Porque yo creo que si no logramos mantener las comisiones, los falleros y toda esa parte festiva, la otra parte se va a resentir igualmente por muchas ayudas que demos. Y también es cierto que las ayudas llegan donde llegan. El ayuntamiento llega donde llega, llega solo a nivel local, porque yo muchas veces me reclaman ayudas, pues empresas que no están ubicadas en la ciudad de Valencia y evidentemente nosotros ahí no podemos llegar. Porque somos una administración local. Pero bueno, en este caso, la Generalitat ha sacado las ayudas conjuntamente con Diputación y Ayuntamiento y a esa parte llegaremos. Ahora lo que nos falta valorar es qué necesitamos las comisiones.
Tendríamos que hablar de muchas cosas, Carles. La verdad es que hace unos minutos estabas en una reunión telemática, andas muy, muy ocupado. Yo te hago dos últimas preguntas. Que son, ¿existen alternativas para lo que son preselecciones y elección en el caso de que esto se alargue? ¿O se va a continuar? ¿O es prematuro hablar de ello?
Bueno, precisamente yo, como habréis observado, en ninguna de mis intervenciones he hablado de los representantes, bueno, las representantes, ¿no? de las comisiones y también de Valencia, ¿no? Porque igual que me he reunido con Maestro Mayor y hemos hablado muchas cosas, me he reunido con la Interagrupación Federación de Fallas en Especial, tengo una pendiente también con Primera A, que hemos hecho muchas reuniones conjuntas y por separado. Yo hablé con las dos falleras mayores de Valencia, que sabéis que estuvieron en el Pleno, y creo que merecen un momento aparte, ¿no? Hablar con ellas, con la Corte, volver a explicar en qué situación estaban y escucharlas, igual que está escuchando al resto de colectivos, ¿no? Yo creo que ellas también tienen que formar parte de esa decisión y hablarlo tranquilamente, pero creo que no era el momento ya, porque muchas veces ya estamos pensando en, no sé, en no tener en cuenta la calidad humana que también hay detrás de las personas, ¿no? Y creo que hay que tratarlas con empatía y con cariño. Entonces, bueno, cuando podamos tener esa reunión con ellas, pues valoraremos y también haremos propuestas.
Por último, Carles, ayer tuvo una intervención para mí muy especial de Rafa Mengol, presidente de las Fallas de Especial. Quiero que lances tu mensaje positivo a todo el mundo fallero en cara a futuro.
Bueno, yo me uno a las palabras de Rafa. Es uno de los que está y ha estado trabajando con al frente de la Federación de Fallas de Especial, mirando por todas las fallas, por otro lado. Yo creo que lo que él lo define muy bien. Yo creo que ayer somos muy pasionales. El tema de las fallas es pasión. Es una cosa que, bueno, que es voluntaria, que nos cuesta dinero a los falleros, ¿no? Y entonces ayer, bueno, por la tensión había subido por momentos, ¿no? Yo creo que a raíz de esta pasión que te comentó, porque precisamente visteis el debate con los que más pasión tuve, con una persona que conozco hace muchos años, ¿no? Y tenemos esa confianza que a lo mejor, bueno, pues nos llega a llevar a eso, ¿no? Pero creo, como dice Rafa, que hay que trabajar tranquilamente, no tener prisa en coger las decisiones, mantener también esa ilusión, sobre todo ya no por las fallas solo, es que todo el sector productivo que hay detrás de las fallas, anunciar ahora mismo o decidir ahora mismo, por ejemplo, 2022, como se planteaba ayer, hay que tener por lo menos un plan B para todo eso, ¿no? Y yo creo que es el momento de respirar, tranquilizarnos y bueno, ir trabajando juntos, que cuando vamos unidos, de verdad que conseguimos mucho más.
Muchísimas gracias, Carles. Los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas agradecen tu intervención. Espero que algún día, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, podamos tener una conversación más larga en nuestros estudios y enhorabuena por la labor que se está haciendo en una situación tan complicada y tan difícil como esta.
Pues muchísimas gracias también a vosotros por la labor que hacéis informativa y seguro que llega el día que podemos tener esa charla tranquila y presencial, ¿vale?
Gracias.
Venga, hasta luego.
Teníamos al concejal de Cultura Festiva en nuestros micrófonos. La verdad es que pues es lo que estábamos comentando. Es decir, es muy difícil planificar cualquier fecha, dar una fecha concreta para lo que pueden realizar, para llevar adelante las fallas, para plantar las fallas y para tener unas fallas con cierta normalidad, que nunca será la misma, la que es habitual cada año en celebraciones anteriores. Pero bueno, lo conseguiremos, porque entre todos, entre todos los agentes de las fallas, como comentamos, entre todos los falleros conseguiremos que se puedan llevar adelante y que se pueda iniciar un nuevo proceso, un nuevo ejercicio de las fallas con la absoluta normalidad. Queremos hablar con más protagonistas y vamos a en unos minutos vamos a tratar de tenerlos en unos minutos vamos a tratar de hablar con ellos y entre esos protagonistas, que además es un protagonista directo que ha participado en estas reuniones, está Paco Romero, presidente de la Federación de Fallas de Primera. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Roto?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Paco?
Fenomenal. Bueno. Gracias a Dios, las cosas circulan, la salud está bien, no podemos pedir más.
Bueno, hemos tenido hace unos minutos al concejal, a Carles Galiana, al teléfono. Estuviste tú, sí, también en esa reunión del colectivo fallero. Y yo le preguntaba, sí, por las conclusiones. ¿Cuáles son tus conclusiones de esa reunión?
Bueno, mis conclusiones yo creo que son una toma de datos, una situación que evidentemente hay que enmarcarla dentro de una normalidad que existe en estos momentos por esa, por esta pandemia que nos está azotando, y que de alguna manera hay que tomar medidas y, bueno, pues ir analizando poco a poco cómo va ello y viendo a ver qué es lo que se puede ir haciendo. Creo que sobre todo hay una predisposición por todos, toda la gente que está involucrada en el mundo de las fallas, y bueno, yo creo que es importante el que hablemos juntos, veamos muchas cosas y podamos ver de que en un momento determinado pues puedan empezar a hacerse cosas.
Bueno, tenemos por la otra línea del teléfono una persona que bien conoces, a Carlos Tusset, que bueno, es fallero de Dr. Wasman, Carrera San Luis Dr. Wasman, y que es colaborador de nuestro programa. Le damos la bienvenida. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto, y buenas tardes, Paco.
Bueno, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Nos conocemos hace muchos años.
Bueno, ayer asamblea de presidentes, y no sé si, Paco, tuviste esa oportunidad de poder verla, de poder escucharla.
Algo he podido ver, no pude estar en ella entera por problemas personales, pero bueno, algo me he enterado de ello y bueno, algo he podido escuchar.
Bueno, yo quería preguntaros a ambos, Paco, a ti primero. ¿Es normal la inquietud de los presidentes por saber las fechas, por tratar de saber si de alguna manera se van a tener más ayuda? Esto es lógico, ¿no, Paco?
Hombre, a ver, hay una cuestión lógica, que hay una cuestión de subsistencia. Son muchos meses los que estamos pasando sin celebrar nuestras fiestas, sin toda la organización que funcione de una manera lógica, y eso, bueno, pues conlleva a una situación en algunos momentos de nerviosismo. Pero bueno, yo creo que a lo que hay es que atajar las cosas día a día. Yo creo que se está trabajando en estos momentos por todos, quiero decir, por no solamente la concejalía, sino por mucha gente alrededor, que se está dejando muchas horas para buscar soluciones, para buscar economía, para buscar fórmulas que ayuden a las comisiones, y creo que hay que dejar funcionar. Evidentemente hay una cuestión, y es que las fechas son muy complejas, pero son complejas para las fiestas, son complejas para cualquier negocio, y son complejas para el día a día, porque todo no podrá volver a una normalidad, a una seminormalidad, mientras el bicho no lo tengamos controlado, y eso actualmente está en una situación que no es factible el poder poner una fecha, ¿no? Pero creo que hay que tener un poco de paciencia para dejar que las cosas vayan circulando.
Carlos, tú seguiste muy, muy de cerca esa asamblea de presidentes. ¿Cuál es tu resumen de ella?
A ver, buenas tardes. Volvemos. A ver, en primer lugar, yo me gustaría que desde aquí, en el mundo fallero, en estos micrófonos, todo nuestro apoyo a todas las personas que están afectadas de cierta manera, y desgraciadamente a todos los fallecidos por este, como bien dice Paco, este bicho que tenemos aquí, que tenemos que convivir con él. Mi resumen de la asamblea de ayer, yo me quedé preocupado, como fallero me quedé preocupado, porque sí que es verdad, y tengo que agradecer públicamente, porque sé que se está haciendo el trabajo, tanto de Paco desde Primera A, como Rafa Mengó desde Sección Especial, como de la entera agrupación. Sé que se está trabajando, y muchos sectores, sé que se está trabajando por solucionar este problema que tiene el mundo fallero. Está claro que tenemos aquí un bicho, pero también hay una preocupación dentro de todas las comisiones, que es la situación que tenemos de las bajas de tanto fallero, y saber dónde estamos y dónde vamos a llegar. Creo que tendríamos que, entre todos, ver, y ayer lo dijeron varios presidentes, a lo mejor tendríamos que plantearnos el decir año en blanco y vamos a por 22, y veamos de qué manera podemos ayudar a las fallas, a esas comisiones que tengan problemas, y sobre todo a estos falleros, al fallero de pie, que a lo mejor tiene problemas, que se ha tenido que dar de baja de la falla por falta de dinero o por lo que sea, y poder apoyarlo desde nuestras propias comisiones. Y me quedé realmente preocupada, porque vi que hay una separación entre muchos presidentes y junta entre alfallera en cuanto el mensaje que se quiere dar al fallero de aquí.
Paco, esto que dice Carlos referente a año en blanco y dejar las fallas para el 2022, tiene, digamos que puede ser, no sé, puede crear algún otro problema adicional, ¿no? Porque ahí están las fallas, por una parte, que no salen a la calle. Antes hablábamos del concejal con falta de preselecciones, de elección de fallas mayores, de también de que los sectores afectados alrededor de la fiesta seguirían un tiempo más, todavía más afectados, ¿no, Paco?
Bueno, pues vamos a ver, yo, Carlos lo sabe, yo no comparto esa opinión, pero no la comparto por muchísimas razones. Yo creo que los años en blanco son todavía mucho más complejos para precisamente esas circunstancias que están comentando. Esa circunstancia que comenta de baja de presidentes, perdón, de baja de falleros, si además ya de por sí tiramos la toalla y decimos no, dejamos el año en blanco, nos pasamos al año 22 y ya veremos lo que ocurre. Son muchos meses y pensamos, o yo por lo menos así lo pienso y mi federación así lo entiende, que es una situación que nos generaría todavía muchísimo más problemas, porque al final esa desidia nos iba a llevar a una situación en la que, evidentemente, si ya decimos que no va a haber nada, bueno, pues ¿para qué voy a continuar? Bueno, pues todos aquellos que pueden estar pensando, si lo demás, y de, bueno, pues mira, me doy de baja y en el año 22 o 23 ya veremos a ver si me vuelvo a dar de alta. Yo creo, bajo mi punto de vista y el punto de vista que comparto con la federación, es que de alguna manera hay que seguir batallando, o esa es la idea que nosotros pensamos, hay que seguir apostando, buscando fórmulas y soluciones, estando día a día conociendo cómo evoluciona esta pandemia, cómo evoluciona ese bicho, sufriendo las consecuencias que tenemos ahí, pero buscando amoldarnos a la situación que puedan producirse. Durante este tiempo y en situaciones muy complejas se han hecho muchas cosas, las fallas han estado ahí, han estado dando el callo, han estado incluso ayudando muchísimo a sectores que necesitan de nuestro apoyo, porque si además nosotros nos derrumbamos, el sector que gira alrededor de nuestro y que en muchos casos son prácticamente ya amigos y compañeros de viaje dentro de nuestras fallas, pues también los vamos a hundir. Con lo cual pensamos que, o esa es la opinión nuestra, que no debemos de hacer esa situación de lanzar la situación para otro año. Eso es lo que nosotros entendemos y creemos que debemos de seguir batallando, luchando y buscando todos los huecos que nos permitan hacer cosas como durante este tiempo y incluso en momentos muy complejos de la pandemia se han seguido haciendo cosas, cumpliendo estrictamente todas las normativas. Lo que ocurre es que en estos instantes pues estamos en una situación muy compleja, casi como cuando llegamos al mes de marzo que anulamos las fallas, y por lo tanto pues en este momento hay que retirarse a nuestros carteles, utilizar mucho las videoconferencias, buscar los formatos que nos hagan estar cercanos, pero no abandonar a los falleros. Eso es la idea que tenemos nosotros, porque luego arrancar procesos que se quedan en paro, o por lo menos lo vemos así desde Falles, que apostamos muchísima economía en todo esto, entenderíamos que nos hundiríamos muchísimo más y en muchísimos casos insalvables para poder volver a continuar. Y vuelvo a decir, Guillermo en muchas ocasiones lo comenta, esto es como una mesa camilla, es una mesa con una sola pata. Si la pata que se llama fallero se cae, se hunde todo lo que hay alrededor. Y todo lo que hay alrededor pensamos que es muy complejo conseguir después volverlo a levantar.
Carlos, yo no sé si le quieres hacer alguna pregunta.
Sí, yo iba a comentar que me parece muy bien, aparte, sabe que hemos estado hablando del tema muchas veces y sé claramente su opinión y él sabe la mía. Pero yo, a ver si es que no me explica, yo no digo un año en blanco que no hagan nada las fallas. Yo creo que una de las cosas peor que está teniendo las comisiones falleras y los falleros ya pasó en marzo y volvemos a lo mismo, es la incertidumbre. No podemos estar pendientes de qué va a pasar mañana o qué va a pasar pasado. Hoy, acabo de ver yo en el telediario, se ha vacunado solamente un 2,6% de la población. Siendo sensatos y con estos números, en un mes de vacunación, y encima que nos están diciendo que se va a retrasar todas las vacunas porque ya las empresas farmacéuticas han dicho que lo van a retrasar todo, sabemos que no vamos a tener vacunas inmediatamente. Con lo cual sabemos que la situación va a estar en un hilo. Entonces yo creo Y no es, cuando me refiero a un año blanco no me refiero a no hacer nada, sino, señores, vamos al 22, vamos a trabajar todo este año, que todos los falleros sepan que vamos al 22, que las fallas, porque a lo mejor uno de los problemas que tienen muchas comisiones es que no se adaptan a las circunstancias del momento y están, por ejemplo, cobrando como una falla normal, y a lo mejor lo que habría que hacer es alguna aportación pequeña para que el fallero siga manteniéndose. No sé, buscar alguna alternativa, como bien dices, a una alternativa, pero no quedarnos en la incertidumbre si vamos a ver, dependiendo de qué, nos vamos a hacerlo en junio, en julio, en septiembre, en octubre. No sé, el fallero necesita una aclaración, sobre todo el de a pie, el que está en el casal, que desgraciadamente no puede informarse como los presidentes y como ellos, que estamos viéndolo de otro punto de vista.
Esto,
y es mi opinión, ¿eh?
Esto, Paco, también, digamos, la verdad es que estáis trabajando de una forma muy dura, dura y continua, ¿no? Porque además estáis haciendo una serie de contactos, de entrevistas con entes, con partidos políticos, en los cuales lo que estáis tratando es precisamente esto, ¿no? De buscar soluciones y ayudas para las fallas.
Evidentemente estamos trabajando de una manera muy muy fuerte para buscar esas ayudas que comentaba Carlos hace un momento. Creemos que tenemos que tocar todos los resortes, todas las puertas, buscar todas las oportunidades y todo esto pasa, bueno, pues con hablar mucho, hablar con muchísima gente y buscar en todos los lugares las posibilidades que hayan para conseguir esa economía que tiene que llegar a las fallas. Y ya hemos comentado en muchas ocasiones, y de hecho ayer se hizo esa mención dentro de la Asamblea y se ha comentado, y el comunicado que salió el otro día después de esa reunión iba en la misma dirección. Hay que buscar un apoyo ya en estos momentos, y hay que buscar otras cuestiones a corto o a medio plazo, como hemos solicitado que se analice y se vuelva a revisar esa ley de mecenazgo que está ahí, que es potestad del legislador valenciano, en este caso de la Generalitat Valenciana, y hay que buscar otras ayudas en otros entes, como puede ser Europa, que también lo hay para temas culturales, y hay que dar un salto más. Hay que seguir trabajando a buscar otras cosas que están, lo que hay es que moverlas. Lógicamente, en muchísimas ocasiones es complejo encontrar dónde están esas ayudas, porque la verdad es que, como ayer comentaba Guillermo y decía, hombre, no somos abogados, pero al final nos vamos a tener que convertir en algo parecido para buscar todo esto y entender todas las legislaciones que se mueven por muchos sitios. Pero evidentemente tenemos que salir de nuestro campo de normalidad para buscar lugares donde podamos ayudar a las comisiones. Y bueno, creemos que ese es el camino, pero en esa certeza, en esa incerteza que tiene el fallero, es algo que debemos de convivir, pero debemos de convivir porque creo que estamos conviviendo todos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de familia, a todos los niveles prácticamente estamos en esa incerteza. ¿Qué ocurrirá mañana? Pues la pandemia no nos deja ese margen, pero no nos deja ese margen, y creemos que debemos de ir paso a paso buscando fórmulas que nos permitan funcionar.
Se lo he pedido a Carles Galeana, al concejario, os lo pido a vosotros, como última intervención ya y muy brevemente, porque vamos a terminamos el programa con vosotros. El mensaje positivo.
Pues dejo a Carlos que comience.
Carlos.
Vale, mensaje positivo. Que los falleros no nos vamos a rendir nunca, y que, como dice Rafa Mengol, tornaré. Sí, tengo muy claro que con nosotros no va a poder este bicho. Que seamos optimistas, que vamos a poder con todo esto, y que con el trabajo que se está haciendo desde las autoridades, desde las federaciones y desde las propias comisiones, saldremos lo antes posible de donde estamos.
Paco.
Pues mi mensaje es que tenemos que continuar, tenemos que estar en la brecha día a día, tenemos que analizar las situaciones segundo a segundo y en ningún momento desfallecer. Los falleros somos elementos ciudadanos que queremos hacer algo por una tradición centenaria y queremos seguir ahí, y ese patrimonio inmaterial de la humanidad nos tiene que ayudar a seguir saliendo hacia adelante y no desfallecer en ningún momento. Las fallas tienen que seguir y tenemos que ser ese motor que somos, pero que se tiene que notar y que Valencia lo va a notar con nosotros.
Pues todo esto lo daremos a conocer en Hablemos de Fallas, en la UPV Radio, y os agradezco a ambos la intervención en el programa de hoy.
Gracias, Roberto.
Un abrazo a ambos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues terminamos nuestro programa de hoy. Tengo que decir que teníamos una entrevista con el delegado de prensa y medios de comunicación de las Fallas de Denia, con Tony González López, que la emitiremos la semana que viene, seguro, porque la Junta Local Fallera de Denia ha tenido una gran iniciativa que la daremos a conocer más profundamente en esa entrevista, que precisamente lo que trata es de entrevistas alrededor del mundo de las fallas, que por medio de Tony González López va a llevar adelante en la web de la Junta Local. También tenemos que decir, para conocimiento de todos aquellos que quieran aportar su granito de arena y ser solidarios, que el próximo lunes 1 de febrero de 16:30 a 20:30 horas, con todas las medidas anti-COVID, todas las personas que lo deseen pueden pasar por el Casal de la Falla Venezuela, en la calle Cebrián Mezquita número 14 de Valencia, para donar sangre. Que quede ahí el mensaje para todos aquellos que quieran. El próximo lunes 1 de febrero de 16:30 a 20:30 en la calle Cebrián Mezquita 14 para donar sangre. Nos despedimos ya con ese anuncio de la entrevista a Tony González López para la semana que viene y muchas cosas más, porque seguiremos hablando de fallas. Gracias, Ari, por tu control técnico.